Yo les decía hoy cuando les daba esa primera opinión que yo en realidad tengo sentimientos contradictorios con respecto a lo que fue la actuación de Uruguay. Una eliminatoria, que es un campeonato de 18 fechas, tiene procesos de aprendizaje para todos. Aprendizaje para los periodistas, porque vamos aprendiendo a no apresurarnos a sacar conclusiones. Aprendizaje para los técnicos, porque van descubriendo qué pueden hacer, qué no pueden hacer, con quién puede contar, con quién no, qué jugadores rinden en determinadas circunstancias y cuáles no. Aprendizaje para los jugadores, para vivir la experiencia de las eliminatorias, jugar en el exterior, etcétera. Más allá de la experiencia que puedan tener todos los jugadores que hoy estaban adentro de la cancha, prácticamente todos ellos, o sin prácticamente todos ellos, jugadores de equipos de todo el mundo, también jugar las eliminatorias es una carga diferente. No es lo mismo estar defendiendo a un club, por más que sea europeo y de primera línea, que tener que jugar eliminatorias sudamericanas, viajar, venir, sufrir la presión, etcétera, etcétera. Entonces digo, desde ese punto de vista no me quiero apresurar a sacar conclusiones, pero sí tengo un cierto grado de decepción. Y no es por el resultado precisamente, porque en definitiva el resultado de derrota con Paraguay por 1-0 es un resultado que se ajusta medianamente a las posibilidades que este partido tenía. Es decir, Uruguay hoy podía obtener cualquiera de los tres resultados. Y en definitiva, una derrota por 1-0 forma parte de algo que ha sido casi una tradición. No, casi no, es una tradición de eliminatoria del Campeonato del Mundo, de que Uruguay viene aquí a Asunción del Paraguay a jugar con Paraguay y pierde. Ha perdido 1-0, ha perdido 1-0, ha perdido creo que 3-1 y ha perdido 4-1, 2-1 y 4-1, y un 5-0 histórico, y no tiene victoria, no tiene empates, no ha conseguido nunca un punto frente a Paraguay en Asunción, en esa paternidad que los paraguayos tienen sobre los uruguayos. O sea que en definitiva el resultado del partido no es algo que uno pueda decir, bueno, me llama la atención, me sorprende o me decepciona, porque yo vine pensando que Uruguay iba a ganar, más allá de que vine pensando que Uruguay podía ganar, que es diferente. Pero sí, lo que me provoca un estado de decepción fue sobre todo el primer tiempo del equipo uruguayo, que fue muy, pero muy malo. Pero malo, malo, casi como aquel partido íntegro frente a Perú en la Copa América, o como el segundo tiempo del equipo que era de Carrasco en las eliminatorias pasadas, cuando entró a la cancha y le hicieron 4 goles y lo pasaron por arriba. Pésimo, pero pésimo desde el punto de vista funcional como equipo, desde el punto de vista del apretar el equipo para cerrar caminos y para defenderse, pésimo para manejar la pelota y para construir o aguantarse con la pelota, pésimo individualmente cuando tuvo que tratar de tomar decisiones y vulnerar a defensas del equipo rival. En todos los campos y en todas las áreas en que uno pueda encontrar, va a poner un deficiente en la actuación de Uruguay en ese primer tiempo, que además, entre otras tantas cosas, después de haber regalado minutos, tiempo y haber cometido un montón de errores, terminó recibiendo un gol fruto de una de las tantas errores que se cometieron en el partido. Que bueno, que uno se lo puede achacar a Scotty, pero también se lo podría achacar a Godín, se lo podría achacar a Lugano, se lo podría achacar a Fuchile, o a Pablo García, o a Russo Pérez, o a Maximiliano Pereira, a cualquiera, porque todos cometieron errores en ese primer tiempo, simplemente en esa, que fue la que cometió Scotty, fue donde terminó el gol. En las otras le erraron, no llegaron bien a la definición, no apareció Carini para salvar el arco uruguayo. Uruguay prácticamente regaló el primer tiempo, y demoró un tiempo o medio tiempo en ajustarse a las necesidades del partido. El primer ajuste lo hizo desde el banco, cuando Tabárez mandó a cambiar el sistema de tres hombres para poner cuatro en el fondo, porque aquel sistema de tres hombres que había imaginado para este partido con un gran trabajo de los volantes, fracasó, porque fracasó fundamentalmente el trabajo de los volantes y porque los defensas no pudieron con la velocidad de los puntas, con la habilidad de los puntas y con los pelotazos cruzados que le metieron los paraguayos, y que enloquecieron a la línea de tres uruguaya, que no podía llegar a cubrir todos los lugares, a lo que se sumó además una mala noche de Fuchile, y en definitiva entonces la cosa era muy complicada. Ese primer cambio táctico es el que va a hacer o va a provocar el primer cambio en el partido desde el punto de vista de la relación entre el fútbol de Uruguay y de Paraguay. Y es el momento en el que Scotty pasa a jugar de lateral derecho, que se quedan Lugano y Godín como centrales y Fuchile como por la izquierda. Uruguay deja el 3-5-2 para pasar al 4-4-2, y ahí se ordena un poco y ahí mejora sensiblemente la recuperación de la pelota, su orden, cierra más los caminos, y por más que Paraguay tuvo alguna llegada más, ya no fue lo mismo. El partido quedó como en una situación de no pasa nada, todos quedamos igual, y ahí fue que fue quedando el equipo y se fueron apagando las revoluciones y la presión del equipo paraguayo que había ejercido en el primer tiempo, y el partido quedó medianamente ordenado y parejo. El segundo tiempo es otra historia, y es absolutamente otra historia, y por eso me da más decepción y me da más bronca que se haya regalado un tiempo entero como se regaló. Porque en el segundo tiempo, si bien Uruguay no le hizo un gol a Paraguay, y además no tuvo oportunidad para hacerlo, porque en definitiva creo que de todo el segundo tiempo hay dos jugadas que pueden ponerse como posibles jugadas de gol, el cabezazo de Lugano sobre el final del partido, y creo que hay otra jugada en la que participa Forlán.
Hay un tiro de Forlán desde lejos, pero que en realidad fue un tiro muy débil que atajó muy cómodo el arquero, ¿no?
Exactamente, eso es todo lo que hubo. Hay ese que lo para en dos tiempos, sí. El arquero, eso fue todo. Es decir, Uruguay no tuvo posibilidades de hacerle gol, pero por lo menos en el segundo tiempo Uruguay, pese a que se expuso muchísimo defensivamente, logró hacer lo que no había podido hacer en el primero, y era poder presionar en algún momento a Paraguay, ponerlo en su campo y atacarlo. Sin claridad, con mucho esfuerzo, sin fútbol, con algunas cosas que mejoraron sensiblemente, con una subida de Scotty que fue interesante, con un muy buen trabajo de Maximiliano Pereira, con una entrada de Vicente Sánchez que con todo su entrevero igual logró producir situaciones raras en las cuales provocó dos córner, un saque lateral, metió varios centros. La cuestión es que ese segundo tiempo, pero sobre todo la segunda mitad del segundo tiempo, fue muy buena desde ese punto de vista. No fue muy buena, fue buena desde ese punto de vista, porque Uruguay por lo menos logró irse arriba, irse al ataque y generar una sensación de que estaba adentro de la cancha, que no había venido simplemente para pasar los 90 minutos y que tenía por lo menos la intención de poder ganar el partido, o por lo menos de llegar a un gol para poder empatar el partido y de alguna manera llevarse un punto de Asunción del Paraguay. Más allá de que su procedimiento futbolístico estuvo lejísimo de poder alcanzarlo, y de que en definitiva, cuando uno traza la línea final y mira todo el partido, Paraguay siempre fue más que Uruguay, más allá de esos últimos, la segunda mitad del segundo tiempo, donde Uruguay fue un poquito más que el equipo paraguayo, y donde la prueba de que sí fue más que el equipo paraguayo fue lo que la constante acción del técnico Martino, en la cual le exigía a sus dirigidos que se fueran arriba, que se salieran del fondo, que cuidaran la pelota y que no se dejaran robar y presionar la pelota como se lo hizo Uruguay en ese final del segundo tiempo. Y esa es la decepción, porque en definitiva, la segunda mitad del segundo tiempo de Uruguay podía haber sido todo el partido de Uruguay, o por lo menos parte importante del partido de Uruguay, y no haber tenido ese primer tiempo que fue deficitario para el equipo celeste y que fue el que lo obligó a perder. Uruguay se podía haber llevado perfectamente de Asunción hoy un empate 0-0, incluso hasta jugando mal casi lo consigue, se lo podía haber llevado si hubiese tenido desde el arranque del partido una compenetración, hubiese estado más mentalizado, más metido en el partido, no se hubiese dejado pasar por arriba por el equipo paraguayo, incluso en algunos momentos hasta casi sin rebeldía se dejó empujar, llevar por delante. Digo, no es porque Paraguay haya jugado con mala intención, sino porque fue muy dinámico, muy firme, con una gran entrega, con una gran vocación de presión en la pelota, y siempre iban dos, tres jugadores sobre cada uno de los jugadores de Uruguay. Álvaro decía, siempre aparece un tercero cada vez que un jugador de Uruguay intenta hacer un dribbling, hacer un pase, aparece un tercer jugador de Paraguay, que es el que roba la pelota, que es el que se la lleva, que es el que inicia el ataque, amén de que Uruguay cometió innumerable cantidad de errores en la entrega de la pelota, que fueron los que le fueron permitiendo a lo largo de todo el partido ir perdiendo. Sí, me voy con Álvaro González Márquez para abajo. Sí, Álvaro, te escucho, vamos arriba.
Vamos a ir con la conferencia de prensa, que hasta la alternativa que tenemos para hablar con la gente. Uruguay cerró el portón y no permitió el acceso a la zona mixta, y la alternativa es que conversar con el técnico de la selección y con Diego Forlán, que es el jugador que vino para acompañar la conferencia de prensa, para comenzar las preguntas.
Con el director técnico de la selección uruguaya y con Diego Forlán, damos inicio a las preguntas.
Buenas noches, maestro. Bueno, ¿qué le ha dejado este partido entre Uruguay y Paraguay? ¿Cómo lo vio desde el campo?
Bien, espero que el resultado no se discute. Paraguay nos impuso ciertas cosas, sobre todo al inicio del partido, cosas que ya sabíamos, pero nos tomó un poquito de tiempo adaptarnos. Después creo que reaccionamos, emparejamos, tuvimos nuestra chance de gol importante en el primer tiempo cuando íbamos perdiendo 1-0. Y después en el segundo tiempo creo que el equipo tuvo mucho espíritu para intentar cambiar el resultado, pero el cansancio le vino a los dos equipos, eso fue evidente, y lo sobrellevó mejor el equipo que iba ganando, que por otra parte no se equivocó defensivamente, no dio ninguna chance. Por lo tanto, creo que nos ganaron bien.
Maestro, buenas noches. ¿A qué se le puede atribuir, si usted lo percibió así, las imperfecciones en el manejo de la...
Creo que en primer lugar, a lo difícil que es el rival. Su especialidad es la presión sobre la pelota, no se hace fácil. No se tiene mucho tiempo ni espacio para jugar, entonces eso dificulta mucho las cosas. Creo que influyen también los acontecimientos del partido. Recibimos un gol y creo que eso también influye a la hora de jugar, porque vienen las urgencias, la ansiedad, un poquito de eso nos pasó. De todas maneras, no fue una gran diferencia. Si sacamos ese gol que recibimos, tampoco vemos ninguna claridad en la jugada de Paraguay, aunque se acercó, es verdad, quizás un poco más que nosotros, pero no nos creó demasiado peligro. O sea, adjudico también el mérito a mi equipo de que solucionamos muchos de esos problemas que sabían que se nos iban a venir, pero quizás nos costó, fue demasiado cuesta arriba ponernos de ventaja tan temprano frente a un equipo que realmente tiene mucho oficio para más.
La pregunta es para Diego Forlán. Diego, ¿sentís que hoy no pudieron demostrar el fútbol que habían logrado contra Bolivia?
Es un partido totalmente diferente, nosotros sabíamos que iba a ser algo difícil jugar acá, cometimos un grave error y teniendo en cuenta Paraguay, que es un equipo, como dice el maestro, que tiene bastante experiencia, supieron aprovecharlo y después se complicó. Sabes que ellos presionan bien y no se te hace fácil jugar. Pero bueno, tuvimos una muy clara de Cebolla que se podría haber empatado, pero después en todo momento tratamos de hacer un mejor fútbol que ellos, ¿no?
La pregunta para el maestro Tavares, buenas noches primero. La ausencia de Sebastián Abreu en la jornada de hoy, dentro de los 18 que tuvieron en el plantel para este partido, ¿a qué se debió?
A que como siempre hay 18 y 6 quedan afuera. En primer lugar eso, y se lo digo así, subrayado. En segundo lugar, porque en este partido, y se vio, la recuperación de la pelota muchas veces era lejos del arco. Entonces yo aposté a los jugadores veloces, dentro de lo que Sebastián no está, y esa es la aplicación que se le dio a él también. Simplemente eso, razones tácticas.
Digo, ¿les queda esa sensación? Bien lo dijiste, pudimos haber empatado, ¿no? Pero ¿les queda esa sensación de que quizás si arriesgaban un poco más, por lo menos podían haber empatado el partido?
No, más, en realidad creo que más sensación de bronca, porque si no hubiera sido por ese error que cometimos, creo que el partido se hubiera dado un 0-0, capaz que obviamente hubiera cambiado un poco en el correr de los minutos, pero ellos no estuvieron jugadas tan claras como para poder empatar. Sí, obviamente sabemos lo que es Paraguay, está quieta, sabes que siempre está esperando el error del rival y bueno, cometimos un gran error en un partido donde sabemos que no se tiene que cometer, y después sabíamos que se iba a ser difícil empatar siempre y cuando ellos marcaran primero, y fue así, porque es un equipo que marca bien, ¿no?
Última pregunta.
Maestro, el equipo
bastante más seguro. En lo previo, o capaz no jugó con cuatro en algún momento, para mí, después de los 20 minutos más o menos,
sí, se dio esa orden de campeón.
Pasó, me parece que usted se acercó y le dijo al Lugano que pasaran a jugar con cuatro. En lo previo había pasado la alternativa de jugar con cuatro de arranque, lo manejó jugar con tres.
Siempre se maneja todas las posibilidades. Optamos por reforzar la zona defensiva porque ellos tienen dos delanteros de mucho oficio que juegan bien por adentro y pensábamos que esos espacios los íbamos a cubrir mejor así, pero se debió a que además cuando se hizo esa variante ya íbamos perdiendo y teníamos que con los mismos hombres tener otra disposición para contenerlos y atacarlos un poco mejor, y creo que eso se dio en la segunda parte del primer tiempo, porque esa jugada que decía Diego, que culminó Cristian Rodríguez, se dio en ese lapso.
Agradecemos a tu profesor Tavares y a Diego Furlan.
No sé, Ricardo, ¿cómo llegó esto?
Perfecto, quédate tranquilo, Álvaro, que salió perfecto, ¿eh?
Bien, se van Furlan y el maestro Tavares. Creo que te comentaba que el acceso a la zona mixta no era permitido para gente de la selección, porque por el lado de Paraguay no había inconveniente, pero para el lado de Uruguay el portón estaba cerrado y la orden que tenía el policía que estaba allí en la puerta era de impedir el paso. Gracias por Forlán, fue también el maestro Tavares. Está el Tata Martino con un jugador de Paraguay, no sé si nos quedamos para la conferencia de Paraguay o cerramos el comentario, Ricardo.
No, yo creo que te diría si hay alguna chance de meterse por la zona esa mixta, no sé cómo se llama, y si no, la conferencia del Tata la dejamos para mañana.
Perfecto, perfecto.
Bien, ahí ustedes tuvieron la palabra del maestro Oscar Guasito Tavares, también de Diego Forlán en la conferencia de prensa. Nosotros estábamos cerrando ya prácticamente nuestro comentario sobre lo que fue la actuación esta de Uruguay en el día de hoy. Que insisto fue por lo menos casi decepcionante, diría yo, en este primer tiempo, que después de alguna manera se fue ajustando y que terminó con un segundo tiempo donde Uruguay presionó mucho más y sin haber podido generar situaciones de riesgo por lo menos intentó poner el partido en la cancha de Paraguay, cosa que sí consiguió. Uruguay que tuvo muchos problemas iniciales, pero muchísimos problemas iniciales, sobre todo a nivel defensivo, donde la velocidad y la movilidad de Cabañas y de Aedo lo complicaron enormemente, lo que llevó a lo que decía el propio técnico de la selección, Tavares, a pasar de línea de 3 a línea de 4, que tuvo enormes problemas con la pelota, sufriendo una presión que no pudo resolver en el toque corto, cuando intentó salir con toque corto lo fueron empujando y terminaban perdiendo la pelota en la zona defensiva, que cometió errores en los pases, dando pases muy malos hacia el medio o hacia atrás que fueron recuperados generalmente por los jugadores paraguayos, y donde eso fue el principal motivo de que en esos primeros 25 o 30 minutos del partido el equipo paraguayo lo controlara totalmente y que llegara al gol a los 15 minutos de Nelson Aedo. Una buena actuación, yo no lo mencioné cuando hablé de la figura, pretendía haberlo mencionado, de Carini nuevamente. En el gol no pudo hacer nada, se le venían dos hombres, uno con pelota controlada y el otro por adentro, se jugó a tratar de tapar el remate y ver qué podía hacer después, y en definitiva no pudo controlar la entrada de Aedo, que llegó solo para rematar. Después tuvo en el primer tiempo dos o tres tapadas muy interesantes, también alguna en el segundo tiempo. Hizo un buen partido el arquero de Uruguay. Lugano anduvo más o menos, tuvo problemas por arriba también en algunas cuantas jugadas. Scotty empezó muy mal, con dificultades en la marca, ante la velocidad, y después cometiendo un error importante en la jugada del gol. Cuando pasó a jugar de lateral derecho se afirmó bastante, mejoró en la defensa y sobre todo en el segundo tiempo fue importante en la salida de Uruguay, terminó jugando en el ataque, yéndose arriba para atacar. Godín creo que fue el que me gustó más de la defensa, muy muy atento, muy rápido, ganó por arriba, por abajo y empujó también para irse arriba. Fue un muy flojo partido de Fuchile, que tuvo problemas en la marca cuando se le venían los dos hombres por ese lado, cuando le subía Denis Canilla y Vera, tuvo dificultades, cuando se le iban los puntas por allí también. Fue una situación muy compleja para el lateral uruguayo, que además desbordó poco, no tuvo decisión para irse al ataque y perdió muchísimas pelotas. Cuando intentó tocar y pasar la pelota, erró muchísimo y le complicaron la vida. En la mitad de la cancha, el que más me gustó, además, fue Pablo García. Hizo un partido bárbaro y junto con él hizo un buen partido Maximiliano Pereira, desconocido el ruso Pérez, que perdió constantemente en las jugadas de ataque, en los intentos de irse arriba, en los intentos de irse arriba. Un momentito, me están hablando, a ver, ya estoy.
Sí, al profe le estaban hablando, y se tuvo que sentar un poco, a ver si ya está el profe.
Sí, sigo.
Dale, dale.
Perdóname, pero teníamos que cerrar bueno, aguántame un segundito.
Dale tranquilo, dale tranquilo.
No, porque terminamos el comentario. Les decía, Maximiliano Pereira, que fue junto con Pablo García, que me gustó, desconocido el ruso Pérez, perdió en la marca, le ganaron generalmente, perdió muchísimas pelotas, pasó mal la pelota, creo que fue justo el cambio y que el Tata González entró bien, trabajando por la zona izquierda. Y no fue un gran partido de Cristian Rodríguez, más allá que tuvo igual un gran despliegue físico, llegó con un remate formidable en el primer tiempo que pudo haber sido el gol del empate, pero anduvo muy entreverado también como el resto del equipo de Uruguay. A mí me gustó el trabajo de Forlán, más allá de que perdió una pila de pelotas intentando pasarla, se movió muchísimo, colaboró con la defensa, bajó, agarró la pelota, trató de llegar al arco, hizo una gran jugada con el Cebolla Rodríguez, tuvo un buen remate, creo que fue destacado. Y Suárez empezó bien, pero después el partido lo fue absorbiendo. Es muy difícil jugar de punta cuando la pelota no te llega. De los que entraron, los de Vicente Sánchez, ya lo dijimos, él tiene un entrevero brutal, pero abre la cancha y se las arregla para generar algún lío, para meter un centro, para favorecer un córner, para que le tiren la pelota afuera. En general tiene ese tipo de cosas que son interesantes. Un buen trabajo del Tata González, que entró, me parece que entró bien, con mucha fuerza y mucha más decisión de la que yo me imaginaba que iba a tener en el partido. Su pasaje a Boca lo debe haber hecho madurar, muy decidido cuando fue a marcar y cuando fue a trabajar con la pelota. Y el otro que entró fue Bueno, que tuvo muy pocos minutos dentro de la cancha y muy pocas cosas para hacer. Ese fue el Uruguay, ese fue lo que pasó desde mi punto de vista en este partido de Uruguay.